Días. ¿Cómo están todos y todas? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos trae aquí siempre. Y gracias por estar aquí y por echarle ganas siempre en su formación. Los felicito a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Yo trabajo para la oficina de evangelización y catequesis, es decir, trabajo para ustedes, trabajo para la oficina catequética. Mi labor principal es sobre la preparación sacramental, los sacramentos de bautismo para niños, confirmación para adultos, primera comunión, primera reconciliación. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. El día de hoy estamos aquí en este Día del Catequista. Como ustedes sabrán, la Iglesia de los Estados Unidos nos ofrece cada año un tema catequético para nosotros considerar y desarrollar a través de nuestras lecciones, a través de nuestras sesiones con los niños. Y ya saben cuál es el tema de este año. ¿Cuál es? La oración, la fe orada. La fe orada, muy interesante este lema que lo vamos a estar desarrollando. Lamentablemente no me pusieron PowerPoint porque les tenía la imagen que nos presentan los obispos de Estados Unidos. ¿Han visto esa imagen en el sitio de internet? Es una imagen preciosa, de todas las imágenes que tienen siempre. Me puse a ver sus bolsas, pero no vi la imagen completa, tenían pedacitos nada más. La imagen es impresionante, se la voy a describir un poquito porque no la tienen ahí. O si la tienen si tienen su teléfono, a mí no me importa que lo saquen. Yo soy gente de tecnología. Busquen Día del Catequista USCB. Pero en lo que la buscan, yo se las voy a escribir un poquito. Porque esta imagen con la que los obispos nos dan este tema tiene en su centro, primero que nada, la Eucaristía. Tiene en su centro la Eucaristía. Y es que para nosotros los católicos, ¿verdad? Ese es el centro de nuestra fe. Yo enseño muchos sacramentos y siempre le digo a la gente, imagínate el sistema sacramental, los siete sacramentos, les digo, figúrate como un sistema solar. En el sistema solar, si le ayudas a tus hijos a hacerlo en la escuela, ¿verdad? Bueno, sabes, está el Sol en el centro y los demás planetas, ¿verdad? Con sus órbitas. Bueno, figúrate algo similar con los sacramentos, teniendo su centro, ¿qué cosa? La Eucaristía, ¿verdad? Porque todo lo bueno que tenemos, toda la gracia que nos da Dios, viene precisamente de la Eucaristía. A diferencia de los demás sacramentos que nos dan gracia, bueno, la Eucaristía también nos da la gracia, pero no solamente nos da la gracia, sino que también, como nos enseñan los padres del Concilio de Trento, en la Eucaristía se nos da el autor mismo de la gracia, nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Por eso está ahí en el centro. Irradiando de la Eucaristía ahí en el centro, están tres secciones. Tres grandes maneras en que nosotros oramos. Está la lección divina, que ahorita vamos a hablar. Están las Sagradas Escrituras y está la liturgia de las horas. Tres grandes pilares, fuentes de nuestra oración, de nuestra meditación. Y luego, alrededor de esto, siguiendo ese cómo se radia todo, están las diferentes espiritualidades, están las diferentes prácticas de cómo nosotros experimentamos, cómo expresamos nuestra oración. Entonces está, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana, esa espiritualidad de San Ignacio, que tiene como punto principal, ¿alguien aquí es discípulo de San Ignacio? ¿Alguien aquí se identifica con la espiritualidad ignaciana antes de yo dársela? Dígame usted, ¿cuál es el punto principal? ¿Con qué se identifica la espiritualidad ignaciana? Mal discípulo de San Ignacio. ¿Alguien más? La espiritualidad ignaciana se trata de ver a Dios en todas las cosas. Ver a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo que gozamos, en lo que padecemos. También la espiritualidad ignaciana nos da el proceso del examen de conciencia. Es uno de los grandes maestros espirituales que nos recomiendan para crecer en Dios, el examinar nuestra vida cada noche, cada mañana, porque dice San Ignacio, ¿de qué manera vamos a crecer si no examinamos cómo va nuestra vida? Está la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad carmelita, que se dedica principalmente a la contemplación. Está la espiritualidad franciscana. A ver, ¿hay franciscanos aquí? ¿No hay ningún franciscano? ¿A qué se dedica la espiritualidad de San Francisco? En la sencillez, en la pobreza, en la humildad, en el ver a Dios en la creación, ¿verdad? Si han visto las películas de San Francisco de Asís, pueden ver, ¿verdad?, que se identifica con los animalitos y cómo hablaba y predicaba, ¿verdad? Hoy en día se bendicen a los animales en su día. Entonces, nuestro propio Papa Francisco, ¿verdad?, toma el nombre de Francisco porque él se identifica precisamente con esta espiritualidad, con esta humildad. Él deja a un lado, ¿verdad?, el palacio papal, él deja a un lado un poco la pompa y la circunstancia, dice, no, yo acá me quedo, ¿verdad?, tranquilito, en su cuarto, bien simple, tomando sus alimentos con los demás empleados del Vaticano. Se identifica él bastante entonces con esta espiritualidad. La espiritualidad de San Benedicto. A ver, ¿hay aquí algún benedictino, benedictina? Tampoco vinieron, ok, hay que invitarlos. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el punto principal de la espiritualidad benedictina? San Benedicto, que fue fundador monástico muy importante en la historia de la Iglesia, nos deja ese gran lema, esa gran fundación de tantas y tantas comunidades, que es esa vida de balance entre el orar y el trabajar. Ora et labora, en latín es el lema, ora et labora. Y nos habla pues de cómo nuestra vida debe de ser orientada de esa manera, balanceada, ¿verdad? No es ni de rodillas todo el día, ¿verdad?, 24 horas al día, ni tampoco pues chambeando todo el día. No, es un balance. Ora et labora. Y lo primero es la oración, ¿eh? Orar y trabajar. Entonces, busquen esa imagen, se la recomiendo bastante porque enseña bastante con simplemente verla. ¿Alguien la encontró en sus teléfonos? Bueno, les he dejado unas hojas para que pongan su nombre y su correo electrónico para yo mandarles por correo todos los recursos. Yo siempre les comparto, soy una persona que me gusta compartir todo lo que hago. Estoy grabando la sesión, Dios mediante se las puedo compartir. Entonces, si en esas hojitas me ponen su información o simplemente visiten mi sitio de internet, jcmoreno.net. Ahí también, de hecho, ya se las puse anoche a las 11 de la noche que estaba trabajando, dando los últimos toques a las presentaciones que voy a dar el día de hoy. Jcmoreno.net. Si no, al ratito se las recuerdo. Muy bien, estamos hablando entonces de la fe orada, nuestra oración. Nosotros como catequistas, es nuestra labor, es nuestra misión, nuestra vocación, el de hacer eco de las enseñanzas de Jesucristo. Es nuestra labor el de ser instrumentos para que las personas lleguen al encuentro con Jesucristo. Esa es nuestra labor. Si ustedes como catequistas se preguntan, ¿qué estoy haciendo aquí? si tienen una crisis de identidad, pues les puedo decir eso. Estamos aquí para nosotros llevar a otros a Dios. Ese es el propósito. Y ese es el propósito en común de todo bautizado, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de manera más formal, de manera intencional, con los niños, con los adultos, con los jóvenes. Pero ese es nuestro llamado de todos como bautizados. Pero nosotros somos, si la masa de los bautizados es todo el mundo, nosotros somos como los Marines, nosotros somos como el ejército, nosotros somos los que estamos entrenados, los que vamos al frente de las filas, ¿eh? Porque todos estamos llamados a eso, pero nosotros estamos más entrenados, nosotros estamos ahí al frente de esa tropa. Entonces, esa es nuestra labor, llevar a otros a Cristo. Y gran parte, una manera bastante profunda en que nosotros podemos realizar entonces esa labor de llevar a otros a Cristo es a través de experiencias de oración, a través de la oración. Esa oración que es la comunicación con nuestro Dios, que es ese lazo divino, que es ese encuentro íntimo con nuestro Dios. Entonces, que no falte la oración en nuestro salón de clases y que no sea siempre la misma. Cuentan los entrenadores aquí que trabajaban en la arquidiócesis antes de un servidor, que contaban de que en una festividad, una entrega de reconocimientos, había una pareja de catequistas que habían sido catequistas como por 30 años. Y pues muchas gracias por su labor y todo, pero ellos siempre decían: nosotros hemos sido catequistas por 30 años y siempre comenzamos la sesión con el Padre Nuestro y terminamos con el Ave María. Una vez más, pues muchas gracias por su servicio, pero de toda la riqueza que tiene la iglesia, de gran tesoro, de diferentes formas de experimentar la oración, pues por esos 30 años no les explicaron, no les enseñaron nada más a sus alumnos. Dije yo, bueno, pues se quedaron un poco pobres en ese aspecto, entonces no seamos así, hay que investigar las diferentes formas de oración y hoy en día vamos a hablar un poco de eso. Primero que nada, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración para ti? Toma un momento para pensarlo, escribirlo, porque están escribiendo notas, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, escriban sus notas, porque entre el oír lo que está diciendo el presentador, que por ahí puede ser bueno, puede ser malo, lo que sea, entre ustedes escuchar, entre ustedes escribir su notita, ahí está la acción del Espíritu Santo ya enseñándonos, ¿ok? Los que no escriben notas, bueno, los felicito por su prodigiosa memoria, que no necesitan hacer nada de eso. Ahí luego me dicen cómo le hacen ustedes. Tomen un momento, piensen ustedes, ¿qué es la oración? Escríbanlo y ahorita vamos a ver qué dicen ustedes. No, no lo busquen en el teléfono, no lo busquen en su catecismo, ¿verdad? Vamos a jugar, 100 catequistas dijeron. ¿Qué es la oración? A ver, cuéntenme, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es para ustedes la oración?
La intimidad con el Señor.
La intimidad con el Señor.
Comunicación directa.
Muy bien. ¿Qué más?
Diálogo.
Un diálogo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque no nomás soy yo hablándole a Dios o nomás Dios hablando. No, es un diálogo, muy bien. ¿Alguien más? Ahí atrás. ¿Qué? Claro, hay que hacer el espacio, ¿verdad? Para hacer.
Con el corazón,
muy bien. No tiene que ser palabras elaboradas y grandes y muy bien. Allá. Todas las cosas que expresaron, excelentes. Un par de cosas que vemos, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica. Santa Teresa de Lisieux, la florecita, Santa Teresita, nos dice: la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Son las palabras de Santa Teresita, que ella es, como ustedes saben, ha sido proclamada doctora de la iglesia, entonces su enseñanza es la enseñanza genuina de la iglesia, y ella es doctora de la iglesia en su sencillez. Y vean lo que dice ella: impulso del corazón, adentro, viene de adentro, sencilla, como ya lo dijimos, ¿verdad? No tienen que ser elaborados fórmulas y nada de eso, sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito. Porque hay veces que también nos encontramos en esas situaciones donde aclamamos al Señor: Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia. Vemos en los salmos, hay unos salmos donde se ve patentemente la angustia del salmista. Están mis enemigos detrás de mí, sálvame, Señor. Tanto desde dentro de la prueba como dentro de la alegría. Rezamos siempre. A veces tenemos el más mal hábito de nada más acordarnos de Dios, ¿verdad? Si nos va bien, ¿verdad? No, hay que darle gracias a Dios tanto por lo bueno como por lo malo, siempre. A veces nosotros no lo podemos ver en nuestra vista limitada aquí terrenal, pero quizás esa prueba que estamos teniendo es para crecer, para acercarnos más a Dios. El dolor que sentimos a veces, claro que lo vemos en ese momento como algo doloroso, algo malo, pero imagínate, el dolor puede ser preventivo a veces, ¿verdad? Un niño que se acerca a la estufa, si no sintiera ahí el calorcito, pues te quemas, ¿verdad? El dolor a veces puede ser preventivo. Entonces, esas son las palabras de Santa Teresita. También en el Catecismo, en el párrafo 525, nos da esta breve definición. La oración es la elevación del alma a Dios o a la petición a Dios de bienes convenientes. Elevación del alma a Dios. Muchas veces cuando nosotros oramos, cuando estamos en alabanza, incluso nuestro propio cuerpo cambia de postura. ¿Qué postura usamos a veces en la oración? ¿Qué diferentes posturas usamos? Durante la misa, por ejemplo, hay momentos en que nos hincamos. ¿Qué está diciendo nuestro cuerpo con esa misma postura? Estamos reconociendo que ante la grandeza de Dios somos nosotros poca cosa, por eso nos hincamos. ¿Qué tal cuando alzamos nuestros brazos al cielo? ¿Qué quiere decir nuestro cuerpo? Es casi como si quisiéramos decir lo que dice aquí, la elevación del alma, Dios. Es casi como que queremos separarnos de nosotros y unirnos, llegar a Dios. Es lo que está expresando nuestro cuerpo. Entonces también nuestro cuerpo expresa esa oración. Quisiera ahora también tomar unos momentos para meditar en los diferentes modelos de personas de oración, personas de fe, que vemos en las Sagradas Escrituras, unos cuantos de ellos. Y les voy a proponer tres para el Antiguo Testamento, tres personas de oración. Abraham, Moisés y David. Abraham, Moisés y David. En mis presentaciones yo rara vez doy discursos. No me gusta, yo creo que la gente no aprende tanto, sino que más bien me gusta ponerlos a trabajar. Ahora les toca a ustedes. Ahí en donde están ustedes, con su vecino o con su vecina, ¿por qué no hacemos esto? Las alas hablen sobre Abraham. Esta columna hable sobre Moisés. Y allá ustedes hablen sobre David. ¿Qué saben ustedes de ellos que los hace modelos de oración? ¿Qué aprenden ustedes, qué aprendemos sobre esas tres personas que los hacen modelos de oración? Abraham, Moisés, David. Te voy a dar un par de minutitos ahí donde están, con su vecino, con su vecina, platiquen. Nuestro padre, ¿verdad, Abraham? Padre de las tres fes más grandes, ¿verdad? Judíos, musulmanes también lo reclaman como padre y nosotros, los cristianos. ¿Qué más? ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Cuál es su manera de vivir la fe, su oración? Confianza, confianza, ¿por qué? Me suena eso como nuestra vida de inmigrantes, ¿verdad? Ahí nos vemos identificados y ahí también podemos ver nosotros la presencia de un Dios que nos llama y podemos imitar a Abraham también en su confianza. ¿Qué más? Por ahí ya me habían dicho otras. Obediencia, ¿por qué? ¿Por qué obediente? La obediencia, ¿verdad? Que Dios le da la promesa de que a través de él serían bendecidas muchas naciones, a través de su descendencia. Y tienen a su hijo, Sara y Abraham, ya en una edad muy avanzada, Isaac. Y de repente dice Dios, sacrifícalo para mí. Imagínate. Sin embargo, por esa fe, esa confianza en Dios, lo consideramos como un gran hombre de fe, ¿verdad? Porque no titubea y se lanza a cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Mediador también, mediador. Vimos hace unos domingos en la liturgia, en la primera lectura de cómo regatea con Dios cuando Dios está a punto de ir a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué tal si hay unos 100 justos? ¿Vas a destruir a los justos por los pecadores? No puedes hacer eso. ¿Qué tal si hay 50? ¿Qué tal si hay 20? Y está entonces incluso intercediendo, incluso pues por los pecadores también. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Que en vez de únicamente condenar, ¿verdad? También mejor hay que rezar por ellos, por su salvación. Que al cabo Dios lo que quiere es que todos nos salvemos, pero nosotros a veces somos más bien prontos en condenar, ¿ok? Hay que ser como Abraham, que intercedió también por los pecadores. Muy bien, Moisés, les dejé a ustedes, ¿verdad? A ver, ¿qué me dicen de Moisés? Muchas gracias, unos cuantos puntos sobre Moisés. Primero que nada, vemos por ejemplo en eso la oración de intercesión de Moisés. Después de eso, Dios quiere aniquilarlos. ¿Y qué dice Moisés? No, no, ¿cómo? No, no, ¿cómo? ¿Qué va a decir la gente de ti? Si sacas al pueblo nomás para escabecharlos aquí en el desierto. Intercesión. Oración de intercesión una vez más por los demás. Moisés, si no lo consideran ustedes así, pero Moisés es el profeta por excelencia. ¿Y qué es lo que hace el profeta? La misión del profeta es de interceder, de ser mediador, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo. De hecho, tiene esa predicción, ¿verdad?, que dice Moisés, Dios les dará a otro, les levantará a otro como yo de entre sus hermanos. Él le dará su palabra y Él les enseñará todo lo que Dios quiere enseñarles. Y se cumple eso, pues, en Jesús, ¿verdad? Pero el prototipo, ¿verdad?, es Moisés. Jesús es el nuevo Moisés, mucho más grande que Moisés. Entonces tenemos intercesión. Acuérdense ustedes también, vemos oración de contemplación en el episodio de la zarza ardiente. ¿Qué hace Moisés al ver esa zarza que ardía y no se consumía? Se postra. Entonces, gran ejemplo también de la contemplación, que es el silenciarnos, el buscar ese momento de ese encuentro, de discernir, de saber que está ahí presente nuestro Dios. Y ahí está Moisés como ejemplo. Mediador también, ¿verdad? Ya les mencioné sobre la gente, intercesión, rezar por la gente, que cada rato se revelaba, ¿verdad? Tenemos sed, tenemos hambre, are we there yet? ¿Verdad? Como los niños. Y Moisés, pues siempre, ¿verdad?, abogando, siempre intercediendo por el pueblo. ¿Podemos hacer también eso nosotros? ¿Rezar por los demás? ¿Contemplar a Dios? ¿Buscar la presencia de Dios en nuestras vidas? Ahí está otro gran modelo. David, ¿qué dicen ustedes de David sobre la oración, sobre su oración? ¿Qué nos enseña? Nos deja ese legado, ¿verdad?, de muchos de los salmos que fueron escritos por David. Esos salmos tan hermosos, ¿no?, que mientras los demás libros de la Sagrada Escritura nos relatan cosas, los salmos pues lo cantan, ¿verdad? Esa manera de poesía, algo tan grande. Alabanza, entonces. Acuérdense, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ah, sí, no se nos olvide, no se nos olvide. A veces es algo impresionante cómo los autores de la Biblia y nosotros muchas veces tenemos a David pues hasta acá, ¿verdad?, bien arriba, pero se nos olvida a veces que fue también gran pecador. Acuérdense ustedes de ese gran pecado del adulterio que cometió y del asesinato también. Sin embargo, así de grande que fue el pecado, así de grande fue su arrepentimiento. Pero yo digo que sí, como que le va él un poquito fácil, ¿verdad? Se arrepiente y ¿qué dice? Dios no te va a castigar. O sea, no le, es el amado de Dios, es el preferido, ¿verdad? Y de cierta manera las Escrituras tienen ese, como esa preferencia ante el rey David. Algo muy impresionante. Allá atrás había una mano. También tenía lo suyo David. Yo he visto las fotos, yo he visto las pinturas. No, pero es cierto, ¿verdad? Su papá ni lo tenía en cuenta, ¿verdad? Cuando le pregunta a Samuel, ¿son todos estos? Pues ahí está el otro chamaco, pero ese. Otra cosa que puedo mencionar sobre la oración, sobre la fe de David, la confianza, la fe en la promesa. Acuérdense que Dios también realiza una alianza con David, por la cual le da la promesa de que tendría su linaje, estaría siempre en el trono, la promesa del trono eterno, que bueno, no se cumple a la manera esperada, ¿verdad?, en los ojos terrenales, pero igualmente se cumple de manera maravillosa con nuestro Señor Jesús, que nos dice la genealogía de Mateo, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces se cumple la promesa y David tiene gran fe en esa promesa. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ahora vienen los modelos de oración, pero en el Nuevo Testamento. Les voy a proponer otros tres. A ver qué me pueden decir. Una vez más, las alas, se las voy a poner facilita. Jesús. Jesús, este lado María y el otro lado San Pablo. un par de minutitos para que una vez más reflexionen qué aprendemos de ellos sobre la oración, sobre su fe. Jesús, María, San Pablo. La confianza, la obediencia. Y Él es el que nos enseña, ¿verdad? Sus discípulos lo ven a Él orando y les entra la curiosidad. Oye, pues enséñanos a orar. Y es cuando nos deja entonces el sublime ejemplo de la oración perfecta del Padre Nuestro, que se nos olvida, hablando de confianza, ¿verdad? Se nos olvida lo radical que son esas palabras de dirigirse a Dios como Abba. Los judíos no hablaban a Dios con esos términos. Era, Dios estaba acá arriba, ¿verdad? Nosotros éramos sus criaturas. Sin embargo, con Jesús viene ese giro, ¿verdad? Esa intimidad a ahora ser hijos de Dios, que lo somos a través del bautismo. Este lado, no se quede atrás. Aceptación, obediencia también, ¿verdad? Muy bien. Jesús oraba siempre. Uno de mi evangelio favorito es el evangelio de Lucas. Y es el evangelio de la oración. Lean ustedes a Lucas con el lente, con el enfoque de oración. Anótenlo, subrayenlo. Cada vez que menciona la oración. Y van a ver que siempre, siempre. Jesús, desde un principio, estaba orando. Fue bautizado. De ahí se lanza a rezar en el desierto. Claro, de hecho, en su agonía, rezando, desde la cruz, rezando por sus enemigos, Padre, perdónalos. Esas palabras que reza Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces la gente piensa que son palabras de desesperación. No, no. Lo que está rezando Jesús es la primera línea de un salmo. Y en la sinagoga, en aquel entonces no había numeración ni versículo ni nada, no puede decir, vamos a leer del Salmo 50, no. Entonces la manera en que rezaban en la sinagoga era, anunciaban la primera línea, ¿verdad?, el líder, y de ahí la congregación ya sabía. Lo que está haciendo Jesús, está orando desde la cruz. Oren siempre. Oren siempre. ¿Y cómo podemos orar siempre? ¿No nos va a quedar tiempo para comer? No. Santa Teresita nos habla de un camino sencillo, de ofrecerle todo lo que hagamos a Dios, incluso lo que nos disgusta. Porque imagínate, de pasar a estar rechinando los dientes, de que me toca sacar la basura, de que me toca lavar los platos, que me toca cambiar los pañales, se lo ofrecemos a Dios y lo que antes era un enojo ahora se vuelve fuente de gracia, ayuda para crecer en la santidad. Muy bien. María, intercesora. Obediencia. Que caritomene, llena de toda gracia. Sobre todo humildad, ¿verdad? Yo creo en ella. Nos dice la escritura una vez más Lucas, ¿verdad? Que es el evangelio que nos habla más de María y nos dice, pues María no entendía todo, pero todo lo guardaba en su corazón. Qué modelo tan perfecto del discípulo, ¿verdad? Está el cántico de María, el Magnificat, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra su presencia. Gran ejemplo también de oración. Ella también nos guía a Jesús. Pablo, San Pablo, ¿qué aprendemos de él? Muy bien, ¿qué más de Pablo? Humildad no soy seguro, quizás después, pero incluso después él dice, yo soy fariseo y de los buenos, ¿verdad? O sea, está orgulloso de serlo, ¿no? Arrepentimiento, ¿verdad? Con esa experiencia de conversión. Camino a Damasco, ahí pues tuvo que humillarse, ¿verdad? Ante ese encuentro con el Jesús resucitado, de que le cambia completamente su esquema, ¿verdad? Bueno, sí. Yo una cosa que quisiera ofrecerles de él es su entrega. Su entrega. Porque él se la pasa preocupado por el comunicar la buena nueva. Y va viajando y deja establecida la iglesia. Y se queda pues el más mínimo tiempo que puede para dejarlo y deja a alguien encargado, deja a Timoteo, deja a Silas, deja a alguien y se va a la siguiente. Y estando allá, se preocupa por los que dejó atrás. Y él nos dice, no solamente les he dado el Evangelio, les he dado mi vida, me he dado completamente. Así nosotros también, que haya esa entrega. Claro. Oh, sí. Claro. Sí, muy bien. Nos deja grandes enseñanzas, grandes oraciones, himnos cristológicos, su carta a los Colosenses, la primacía de Cristo. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de la creación. En Él se crearon todas las cosas, todo existe en Él y para Él. Grandes oraciones que nos deja, grandes poesías. Estamos aquí hasta las 11:20, ¿verdad? 11:30, ¿verdad? Ok, en los últimos 10 minutos lo que quiero hacer es darles unos cuantos consejos. No quiero que sea nada más, sí, claro, enseñanza, pero también unos cuantos consejos prácticos para ustedes que son catequistas y están en ese salón de clases a veces o con adultos. Busquen siempre ese espacio para la oración, que siempre comience su sesión con oración y termine con oración. No dejen que por falta de tiempo, apuro o algo, no. Siempre hay que darle espacio a la oración. Sin la oración, la catequesis difícilmente puede brindar frutos. Si van a prescindir de algo, que no sea de la oración. Otro consejo, hay que buscar, hay que enseñar, hay que vivir el silencio. Hoy en día ya no estamos acostumbrados a ese silencio. De las maneras de orar, la contemplación que requiere ese silencio, pues es la menos practicada, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién tiene tiempo? Enséñenles a sus estudiantes, vivan con ellos, tomen esos tiempos, porque es ahí, en el silencio, donde se encuentra Dios. Vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ese pasaje de esa teofanía, de esa manifestación de Dios a través de esos diferentes signos del viento huracanado, del fuego, del terremoto. Y en esas cosas no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En el silencio. Por eso hay que aquietar los corazones. Para poder entrar en oración, tenemos que practicar el silencio. Tiene que haber un tiempo ordenado. Yo creo que nuestra labor como catequistas puede ser el enseñarle a los niños esos principios básicos de orar a levantarse. Orar antes de comer. Agradecer después de la comida. Orar antes de dormir, esos tiempos ordenados. Nuestro trabajo con las familias, con los padres, yo creo que debe estar orientado como manera básica. Y no asumir de que lo hacen, porque créanme, ya muchos de nuestras familias no lo hacen. Aunque tengan a los niños en el catecismo, aunque vengamos a misa, no podemos asumir que ellos ya practican la oración. Entonces hay que poner ciertos momentos como lo hace la iglesia también, ¿verdad? La iglesia en su práctica de la liturgia de las horas es precisamente eso. Es un santificar el día en esos precisos momentos del día en que se hace oración. Es algo que podemos hacer nosotros. Salud. Otra cosa que nosotros podemos compartir con nuestros estudiantes es el de ayudarles, guiarles a orar con las Sagradas Escrituras. Orar con las Sagradas Escrituras. No sé ustedes, pero muchas veces a nosotros no nos enseñaron a hacer eso. Y a veces estamos tan atrasados y tan preocupados en más bien estudiar la Biblia que se nos olvida que el estudio de la Biblia es un estudio orante. Estamos estudiando no a Shakespeare, no a Cervantes, no a cualquier libro, ¿verdad? Estamos más bien contemplando la palabra de Dios. Es otra cosa que debemos de trabajar con nuestros niños, y una de las mejores maneras y que la iglesia nos recomienda es a través de la lección divina. Si ustedes se escriben por ahí, yo les mando recursos para que puedan ver cómo enseñarles lección a los niños. Entonces también otros recursos que quería darles, hay aplicaciones, ya todos tenemos teléfonos inteligentes, ¿verdad?, que no nada más sea para el chisme del Facebook. Bajemos aplicaciones buenas. Una aplicación muy buena que se llama Laudate, Láudate, muchos de ustedes ya la tienen. Láudate, se lo voy a poner todo esto en mi presentación. Entonces, si van al sitio de internet o si se inscribieron, yo se los mando. Ahí vienen el evangelio del día, la misa, el orden de la misa, la liturgia de las horas. Y mucho de esto viene ya en español. Viene en diferentes lenguajes, viene en inglés, pero también viene en español. Láudate. 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 Hay una aplicación. L-A-U-D de dedo, A-T-E, Laudate. Hay una aplicación que se llama Rezando Voy, que nos da oraciones diferentes cada día. Rezando Voy. Voy, V de Víctor, O-Y. Una aplicación que da también muchas oraciones para niños. Se llama Hola Jesús. Hola Jesús. Da muchas oraciones para niños. En su tableta, en su dispositivo inteligente. También St. Mary's Press. No sé, ¿cuántos de aquí trabajan con niños pequeños? ¿Primer grado, segundo grado, tercero? Casi la mayoría. ¿Sí usan ya la Biblia de St. Mary's Press? Tiene muchos recursos. Hay aplicaciones incluso también donde las actividades que ven ustedes en la Biblia están de manera interactiva. Entonces, St. Mary's Press, Children's Bible, la Biblia de los niños. Y está en inglés y en español. También, si están en apuros y están buscando una oración rapidita, Loyola Press ofrece en su sitio de internet 3 minutos de retiro. ¿Alguien ha usado este? 3 minutos de retiro. Incluso eso es bueno incluso para nosotros también. Pero si están en apuros y quieren hacer algo, también pueden usar ese recurso en el sitio de internet de Loyola o busquen por internet, por Google. 3 minutos de retiro. Loyola Press. Sí, y es algo sencillo. Ellos te dan así como una imagen con la música y te dan una reflexión para que tomes un momento de pensar en eso, una oración sencillo, que en 3 minutos ya hiciste un mini retiro. Lo importante entonces este año que tenemos como cometido este tema de la oración es de nosotros mismos también, nosotros mismos trabajar. Estamos muy apurados en enseñar. Bueno, no podemos enseñar lo que no tenemos. Principio filosófico, ¿verdad? No podemos dar de lo que no tenemos. La nueva evangelización se trata de empezar con nosotros mismos. Antes de querer ir a evangelizar a otro lado, pues hay que mirar al espejo y ver, considerar cómo estamos nosotros. Yo creo que siempre hay lugar para nosotros continuar creciendo en el amor, no nada más en el conocimiento. Claro que es bueno y para ser catequista se requiere conocer nuestra fe, pero crecer también en el amor, crecer en la oración, convertirnos cada vez más como Jesús. Porque finalmente ese es nuestro cometido, como les digo, como catequistas. Guiar a otros a Jesús. Pero para hacer eso tenemos que ser nosotros también como Jesús. Y el punto de todo lo que hacemos aquí en la iglesia, el venir a orar, el venir a celebrar de la Eucaristía, es el de parecernos cada vez más como Jesús. Por eso venimos a ese encuentro en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio. Por eso estudiamos su vida, por eso estudiamos sus enseñanzas. Todo esto con el propósito de crecer y de ser cada vez como Jesús. De eso se trata la conversión. De eso se trata nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe no es nada más de seguir un conjunto de reglas. Nuestra religión, nuestra vida de fe, se trata de una relación. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. No es un Dios que está allá en lo alto, no. Es Padre nuestro, es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Por eso en este año entonces les invito a que no solamente a que se apuren por enseñarle a los niños, sino que también nosotros vayamos caminando paso a paso haciendo retiros también. ¿Cuántos de ustedes toman retiros anuales? Para también crecer, al menos anuales, si no más. Qué bueno. También busquen el acompañamiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen ya alguien con el que platican, con el que se ayudan, con el que les ayudan a guiarse para el crecimiento espiritual? Muy poquitos. Necesitamos hacerlo todos. Decía Santa Teresa de Ávila, también doctora de la iglesia, gran maestro espiritual, decía, el que se tiene como maestro espiritual a sí mismo, tiene un tonto como maestro espiritual. Porque, pues, ¿qué te vas a enseñar? ¿Qué te vas a decir tú mismo? ¿Verdad? No. Hay que buscar la compañía de un sacerdote, de un religioso, de una religiosa, de una persona entrenada. Ya hoy en día también hay laicos entrenados en este ministerio de acompañamiento espiritual. Entonces, los invito a que también este año sigamos creciendo en amor a Dios, para así nosotros ser efectivos en compartir la buena nueva del Evangelio. Muchísimas gracias. Si me pueden dar de regreso las hojitas, se los agradezco.